La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti con un corazón humilde, con la disposición de escuchar tu palabra, pero más que eso, Señor, con la disposición de ponerla en práctica. Ayúdanos, Padre Santo. Danos la fortaleza, Señor, y que el día de mañana podamos empezar a poner en práctica lo que hoy aprendamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mostrarles una imagen. Y quiero saber, aparte de mi amigo salvadoreño que está por ahí, si usted pudiera descifrar esa fórmula. Ah, muy bien. Pero ¿qué dice esa fórmula? ¿Qué dirá esa fórmula? Dice pupusas. Como dije que soy salvadoreño, ya todos pupusas dijeron. Pero ¿qué dirá esa fórmula? Bueno, para poder entender la fórmula, claro está que usted debe conocer de qué trasfondo es esa fórmula. Bueno, efectivamente es del Salvador esa fórmula. Efectivamente es de la comida típica de nuestro país. Y esa es la forma en cómo nosotros pedimos de forma rápida las pupusas. Y sabe, le voy a traducir qué es lo que dice esa fórmula. Esa fórmula dice, bueno, yo quiero 3 de frijol con queso, 3 revueltas, 2 de queso con loroco y 1 de chicharrón con queso. Efectivamente, es la fórmula para un buen plato de pupusas. Ay, ya les abrí el apetito. Pero miren, si ustedes no supieran que yo no soy salvadoreño, ni supieran que en El Salvador se venden las pupusas, ustedes hubieran empezado, ¿y esa fórmula de qué es? Tenían que saber el contexto. Tenían que saber lo que estaba alrededor de esa fórmula para saber que se trata de pupusas. Y cuando vamos al texto bíblico, lo hacemos de la misma manera. No podemos ir al texto bíblico sin conocer el contexto, sin conocer el trasfondo. No podemos ir directamente a un texto de la palabra y creer que ya sabemos lo que el texto dice. Tenemos que conocer el trasfondo. Y esta noche hablaremos de un texto que generalmente es mal utilizado. Es muy mal utilizado. Este texto lo ocupa inclusive un jugador de baloncesto, un excelente jugador de baloncesto, y por aquí tengo algunos que les encanta el baloncesto. Ha sido el mejor jugador de la NBA. Y ese texto es Filipenses 4:13, y el jugador al que yo me refiero se llama Steve Curry. Este hombre, desde que empezó a jugar, escribió en sus zapatillas Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Y desde su primera vez que jugó un partido de básquetbol, él puso en sus zapatillas esa frase. Y sabe, llegó a ser tan famoso que la Nike le ofreció hacer zapatos para él. Pero él le pidió a la empresa que tenían que poner ese texto en sus zapatillas. La marca no accedió y él tampoco accedió a hacer zapatos con ellos. Así que terminó con la marca Under Armour. Pero tristemente, este hombre ha utilizado mal ese texto. ¿Cómo nace ese texto? ¿Cómo nace ese texto? Bueno, para Steve Curry, nace la primera vez que él va a jugar baloncesto y la mamá le manda una pequeña frase, y dentro de la frase va ese versículo, Filipenses 4:3. Y la madre se lo manda como un amuleto diciendo, hijo, todo lo vas a poder, todo lo vas a alcanzar en Cristo que te fortalece. Parece linda la frase, pero lastimosamente está mal utilizada. Y este texto lo utilizamos siempre, casi siempre mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos equivocamos a veces en cómo debe ser este pasaje dicho. ¿Qué es lo que el pasaje no dice? ¿Qué es lo que no dice el pasaje? Bueno, el pasaje no nos anima a emprender un nuevo desafío, como construir una casa o poder terminar estudios, como aquel padre que dice, ay, hoy vamos a empezar a construir la casa con el dinero que tenemos, así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O cuando nuestros hijos empiezan la universidad o los estudios y le dicen, mijo, vaya a estudiar, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. No, tampoco sirve o es un pasaje para poder soportar personas difíciles. Ay, ese hermano en mi iglesia nunca me ha caído bien. Ay, pero la palabra del Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco. Tampoco se puede ocupar el pasaje para una salida. Familia, vamos a salir y vamos a hacer un viaje largo, pero recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tampoco. Ni tampoco el pasaje sirve para como una protección divina contra el enemigo. Ay, es que Satanás hoy me ha estado atacando mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, si alguna vez usted ha utilizado este texto con ese tipo de situaciones, déjeme decirle que lo ha mal utilizado. Este texto no trata de nada de eso. Y esta mañana vamos a intentar resolver esa situación. ¿Qué dice realmente el texto? Porque, ¿sabe? Muchas veces vamos al texto y queremos adivinar qué dice. Había un hermano, cuenta una historia, que había un hermano que le encantaba leer la Biblia. Pero la técnica para leer la Biblia era cerrar sus ojos, decirle, Señor, háblame, háblame en tu palabra, y ponía el dedo en cualquier parte de la Biblia y abría los ojos. Y leía ese texto y con ese texto podía vivir todo un día. Una vez el hermano hizo lo que siempre hacía. Abrió su Biblia, cerró sus ojos y le dijo, Señor, háblame, háblame. Y puso su dedo. Y cuando puso su dedo, buscó en la palabra Mateo 27:5. Y decía, salió y fue y se ahorcó. El hermano se asustó y dijo, no, Señor, ¿cómo puede ser eso? Volvió a cerrar sus ojos, cerró la Biblia y dijo, Señor, ahora sí, háblame, háblame. Abrió sus ojos y vio que estaba en Lucas 10:37 y dice, ve y haz tú lo mismo. El hermano resignado cerró su Biblia y dijo, esta última vez, Señor, esta última vez tiene que servir. Abrió sus ojos, volvió a ver y estaba en Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Este hermano definitivamente dejó de ocupar este tipo de técnica. Hermano, un texto sin contexto solo es un pretexto. Solo vamos a ocupar la palabra como un pretexto si no vemos realmente el contexto. Así que quiero que me acompañe a Filipenses 4:3. Abra su Biblia, encienda su dispositivo en Filipenses 4:13. Y vaya conmigo a la palabra del Señor. Y como ya lo hablamos, tenemos que conocer el contexto. Tenemos que conocer cómo llegó esta carta a los hermanos en Filipos. La carta a los filipenses está dirigida por Pablo a los Filipos. Y esta carta es muy interesante. Es una de las cartas donde el hermano Pablo abre su corazón, abre todo lo que él es a estas personas y le enseña directamente quién es él y qué es lo que ha logrado a través de Cristo. ¿Quién es él? ¿Y cómo se siente al ser un hijo de Dios? Los hermanos en Filipos son la primera iglesia en Europa Oriental en ser fundada por el apóstol Pablo. Y usted conoce la historia en Hechos capítulo 16, donde habla acerca de Pablo y su estadía en Filipos. Pero Pablo escribe esta carta en un lugar bastante incómodo, podríamos decir. Según las investigaciones, Pablo está en arresto domiciliario. Hay muchas teorías, pero la investigación que este personaje que está enfrente de ustedes hizo me llevó al punto de pensar que Pablo estaba en arresto domiciliario, específicamente en Roma. Pablo se encuentra en ese lugar cuando ya manda esta carta. Y Pablo manda esta carta en agradecimiento por una ofrenda que Filipos ha mandado por medio de Epafrodito a él. ¿Y cómo podemos saber cómo está Pablo en este lugar? Bueno, Hechos 28, 16, 30 y 31 nos dice, escuche, Hechos 28, 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y los últimos dos capítulos de Hechos, habla de dónde estaba Pablo y qué hacía. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Así que ahí está Pablo, escribiendo esta carta. Está en un arresto domiciliario, escribiendo una carta de agradecimiento por una ofrenda que le llegó de parte de la iglesia en Filipos, con el representante que era Epafrodito. Y esta noche, nosotros, junto a la iglesia de Filipos, entenderemos mejor qué quiso decir Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para poder entender lo que Pablo dijo, tenemos que ir al contexto, como ya lo dije. Y lo primero que debemos entender, queridos hermanos, es que debemos observar las buenas oportunidades. Lea conmigo el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está agradecido por las dádivas de los filipenses. Pablo está emocionado por lo que los filipenses han hecho. Y escuche bien esto. ¿Qué haría usted estando en la cárcel? ¿Qué haría usted estando incluso en un arresto domiciliario? ¿Qué haría usted? ¿En qué pensaría usted? Pensaríamos en cómo salir de ese lugar. Pensaríamos en cómo hacer para que la situación cambiara a nuestro favor. Pero veamos la situación de Pablo. Pablo no está pensando en salir de la cárcel. Pablo está pensando en poder llevar el Evangelio, en escribir una carta de gratitud. Y lo primero que él dice es que se goza en el Señor por la bendición de haber recibido esa ayuda. Y Pablo ve en esas buenas oportunidades, Pablo logra ver qué es lo que los hermanos de Filipos están haciendo. Logra ver la generosidad de ellos. Los filipos siempre, siempre ayudaron a Pablo. Económicamente siempre lo hicieron. Y esa práctica era cotidiana. Escuche lo que dice el versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo salió de Filipos a Tesalónica. Y estos hermanos decidieron ofrendarle a Pablo para poder llevar el Evangelio a otras partes. Pero no solamente era una práctica cotidiana. Era el ejercicio de la fe de ellos. Ellos sabían que al darle dinero a Pablo, podían llevar las buenas nuevas a lugares donde ellos no podían ir. Y Pablo estaba viendo eso. La disposición de los hermanos de dar ese dinero para llevar buenas nuevas a lugares donde nadie más podía ir probablemente. Pero ¿saben qué también ve Pablo? Pablo ve el amor de los filipenses hacia él. La Nueva Traducción Viviente dice, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad para ayudarme. Pablo estaba consciente que los hermanos en Filipo estaban amándole al enviarle un presente y a enviarle un representante, Epafrodito. Y si usted conoce la historia, usted sabe que Epafrodito estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Y sabe, siendo él el representante de los filipos, ¿sabe qué es lo que representaba eso? Que filipenses, cualquiera que hubiera ido, hubiera estado a punto de morir, pero de como fuera, iban a llevar el dinero hacia Pablo. Epafrodito, como el representante de Filipos, mostraba el amor, la entrega que Filipos tenía por Pablo. Y esa es una buena oportunidad, la que Pablo ve ahí, la generosidad y el amor de los filipenses. Pero ¿sabe qué también ve Pablo? Pablo ve el amor y la bondad de Dios. Porque cuando Pablo les está agradeciendo, él no deja a un lado al Señor. Él viene y dice que se gozó en el Señor. Porque él sabe que todas las dádivas de los filipenses, ¿de quién venían? Del Señor. Así que Pablo no solo está viendo a los filipenses y les dice gracias por lo que están haciendo. Él está viendo al Señor y está diciendo, me gocé por lo que ustedes hicieron, porque el Señor lo puso. Porque el Señor les inspiró para poder traerme esta ayuda. Y esas son oportunidades. Ver cómo los filipenses le estaban ayudando, ver cómo el Señor también le estaba ayudando. Pero ¿sabe qué? También Pablo vio la oportunidad para ser ejemplo a los filipenses. Escuche bien lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Pero retrocedamos al versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo anteriormente les había dicho a los filipenses, miren, regocíjense en el Señor. Pero en el versículo 10 les dice, porque yo me siento regocijado en el Señor. Por todo lo que Él me está dando, aún en la situación de crisis que yo estoy pasando, me regocijo en el Señor. Así que Pablo estaba viendo esa oportunidad de ser ejemplo para ellos, pero también de ser utilizado por el Señor para llevar el Evangelio. Quiero que vaya conmigo al capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba viendo la oportunidad ahí en ese lugar de llevar el Evangelio a otras partes. Y esa es una buena oportunidad para Pablo, de seguir haciéndolo. ¿Sabe cuál es la otra oportunidad que vio Pablo? Filipenses era una ciudad de ex soldados de Roma. Y cuando Pablo escribe les dice, miren, todo el pretorio estaba escuchando de la palabra del Señor. Aquí en Roma, Él les estaba inspirando a ellos, porque probablemente ellos tenían parientes que eran ex soldados romanos. Y al escuchar esto de Pablo decían, tengo el ánimo de que tal vez mi pariente pueda conocer a Cristo como aquellos que están en Roma y lo conocen por medio de Pablo. Todo redundaba en un ejemplo para Pablo. Todo redundaba en una oportunidad. Una oportunidad de ver la generosidad de los filipenses, una oportunidad de ver la grandeza y la bondad de Dios y una oportunidad de llevar el Evangelio. Pablo, en la situación más crítica, estaba llevando el Evangelio y viendo las oportunidades. ¿Qué ve usted en las crisis, hermano? ¿Ve las oportunidades o solo se fija en las desgracias? ¿Ve lo que Dios le está mostrando a través de eso? ¿Ve a los hermanos que llegan y le apoyan? ¿O solamente se fija en usted mismo y el dolor que está sufriendo? ¿O no lo que el Señor le está presentando? Hace aproximadamente 10 años, mi padre murió. Por eso solo mi madre está aquí. Pero recuerdo algo que mi mamá no me dejará mentir, ni mi esposa. Recuerdo que cuando mi padre estaba muy enfermo, llegaban muchos hermanos a visitarlo. Y a mí me animaba a ver a los hermanos yendo a visitarlos. Pero recuerdo muy bien esa vez que un hermano llegó y entró a la visita en el hospital con él. Y cuando sale el hermano me dice, Ernesto, yo venía para animar a tu papá. Porque yo pensé que lo iba a hallar casi muriéndose. Pero hoy que salgo, el que sale animado soy yo, ¿sabes? Porque veo cómo él está luchando. Y a pesar de eso, tiene fe en el Señor. A pesar de que tiene un mal diagnóstico, a pesar de que tiene cáncer, está confiando en el Señor. Yo salí más animado que tu papá. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de la crisis, no nos damos cuenta que el Señor nos quiere ocupar? El Señor nos quiere ocupar para llevar el Evangelio, para expandirlo. Y el Señor nos muestra la generosidad de los hermanos. ¿A cuántos de ustedes no los visitan los hermanos cuando se enferma? ¿A cuántos de ustedes no vienen y el Señor muestra su poder y su amor de una u otra manera? No quitándole la enfermedad probablemente, pero sí con el apoyo de aquellos que están cerca de usted. Piense, ¿realmente está viendo las oportunidades en medio de la crisis? Y recuerde algo, hermano. Pablo está en medio de una crisis. Está en la cárcel porque está en arresto domiciliario. Él no puede ser libre. Él no puede ir a cualquier parte. Pero aún ahí está viendo las oportunidades. En medio de la crisis debemos de estar viendo las oportunidades. ¿Cómo ora el Señor en medio de la crisis, hermano? ¿Alguna vez ha orado al Señor en medio de la crisis y le ha dicho, Señor, no importa si me curas, no importa si saldamos la deuda, no importa si mi hijo o mi hija regresa, lo que importa es que tu nombre sea glorificado? ¿Alguna vez ha orado así? Nos da miedo orar así. Pero esa es la oración que debemos hacer. Una oración que lleva el Evangelio más allá. Una oración que ve las oportunidades. Una oración que pone en primer lugar al Señor y no a nosotros. Pero aparte de que Pablo ve las oportunidades, también Pablo habla de un genuino contentamiento. Y cuando Pablo habla de un genuino contentamiento, se puede observar en él otro tipo de forma de ver el contentamiento. Lea conmigo el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez. Pablo estaba sencillamente agradecido por la ofrenda enviada. Y usted no se pregunta por qué Pablo no escribió la carta y solo puso, querido filipenses, gracias por la ofrenda, adiós. ¿Por qué escribió para nosotros 4 capítulos y solo de último dice, ah, gracias? Pero ni lo dice tan específicamente, no solo quiero, me gozo en el Señor por todo lo que están haciendo. ¿Sabe? Pablo tenía que tener mucho cuidado con muchas cosas que pasaban alrededor de la ciudad de Filipos. Una de las cosas eran filósofos charlatanes. ¿Saben qué hacían esos filósofos charlatanes en ese tiempo? Ellos se paraban en las plazas y empezaban a hablar muy bonito. Y la gente los empezaba a seguir. Y estos filósofos charlatanes conseguían dinero de esa gente para poder vivir. Así que si a Pablo le estaban enviando el dinero, ¿qué iban a pensar las demás gente que no era creyente sobre Pablo? ¿Qué era qué? Un filósofo charlatán. Así que Pablo tenía que tener mucho cuidado con la forma en cómo él hablaba acerca del agradecimiento de las dádivas que los filipenses habían dado. Y por eso Pablo no viene y le dice directamente, miren, gracias. No, él tenía que tener mucho cuidado. Pero Pablo le agrega algo más, dice, he aprendido a contentarme. Y esta palabra, contentarme, es una palabra en griego que significa autosuficiente, satisfacción. Y esta era una palabra que algunos estoicos, filósofos estoicos, ocupaban. Ellos creían en la autosuficiencia, creían que lo material y las cosas a su alrededor no los hacían felices, que ellos mismos podían ser felices. Eso es lo que pensaban los estoicos, gente, filósofos, que vivía en el tiempo de Pablo. Así que Pablo cuando dice, bueno, yo siento contentamiento, pero ese contentamiento de Pablo no es igual a lo de los estoicos. Si bien es cierto, Pablo no se centraba en las cosas materiales, no se centraba en las circunstancias, en la crisis. Pablo estaba demostrando que la única fuente de poder que él tenía era Cristo. Así que a diferencia de los estoicos, Pablo muestra que su contentamiento es genuino y que depende del Señor. Pablo había aprendido a contentarse en cualquier situación. Y quiero aclarar algo. El contentamiento, hermanos, no es solamente cuando usted está pasando una crisis y viene alguien y le dice, siéntase contento, siga en contentamiento. No, el contentamiento es un estado del creyente, tenga o no tenga, esté en la peor crisis o esté bien usted, tenga una enfermedad o no tenga nada. El contentamiento siempre tiene que ser. Por eso Pablo dice, he aprendido a estar en abundancia y en escasez. ¿Tiene usted contentamiento en su vida? Ya me pusieron a pensar, hermanos. ¿Saben? Mientras hacía esta predicación, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué realmente o cómo se muestra el contentamiento hoy en día? Y estaba, yo vivo en Ceteca, y estaba saliendo de la biblioteca. Cuando de repente, si ustedes han ido a Ceteca, Ustedes ven que el parqueo es algo accidentado, ¿no? Hay algunas piedritas por ahí y por allá. Y mientras iba caminando, veo a una señora en silla de ruedas. Y veo a tres personas, tres mujeres más, llevando la silla de ruedas. Y cuando veo a la señora y a las personas, bueno, voy a ayudar, ni modo que me voy a quedar parado solo viendo, ¿no? Y le digo, hermana, ¿puedo ayudarle? Y desde que se lo dije, la señora se alegró y me dice, por favor, gracias. Y mientras yo la llevaba hacia el carro, ella iba platicando con ellas, iba contando chistes, iba conversando sobre lo que habían hecho en la clase. Y esa señora en silla de ruedas iba tranquila mientras yo la llevaba. La acerqué al vehículo y abrimos la puerta. Hermana, la cargo para que usted pueda subir. No, no se preocupe, hermano, gracias. Dios me ayudó para poder entender que tenía que ocupar una tablita. Y jaló una tablita y la puso cerca de la silla de ruedas, entre el carro y la silla de ruedas. Y se empezó a mover ella sola. Y se sentó. Pero la risa nunca se le quitó, hermano. Se sentó, me sonrió y me dijo, gracias, hermano. Gracias al Señor porque me dio la inteligencia para poner la tablita. Y gracias al Señor porque vino usted a ayudarme. Ese es el contentamiento, hermano. En medio de la crisis, nosotros no nos hundimos, sino que le damos gracias al Señor. Porque vemos las oportunidades. Porque permanecemos contentos, tengamos o no tengamos. En la peor crisis, usted debe mantenerse en contentamiento. Pablo estaba contento cuando el Evangelio estaba progresando, hermanos. Y el Evangelio siempre estaba progresando. Así que Pablo siempre tenía contentamiento. ¿Sabe qué le dijo a la gente que estaba predicando en contra de él, pero estaba predicando el Evangelio? Dijo, a mí qué me importa, mientras Cristo sea predicado, eso trae gozo. Cuando estamos descontentos, hermanos, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿dónde está el origen de nuestra satisfacción? ¿Está en el progreso del Evangelio? Entonces usted va a permanecer contento todo el tiempo, porque el Señor de una u otra manera está haciendo que el Evangelio vaya adelante. Pero si su contentamiento, si su satisfacción está en las cosas materiales o está en su seguridad emocional, déjeme decirle que va a permanecer todo el tiempo triste y amargado, y nunca va a tener contentamiento. El centro de nuestro contentamiento es Cristo y lo que Él hizo. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Hemos observado, hermanos, que en medio de la crisis nosotros debemos ver las buenas oportunidades. En medio de la crisis nosotros debemos de vivir en contentamiento. Pero también, hermanos, debemos aprender de nuestra vida pasada, de nuestras lecciones en la vida. Y Pablo lo dice, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo sabía vivir esto y podía decirlo con mucho orgullo, que él podía vivir aún en la abundancia y en la escasez. La historia de Filipenses es interesante. Cuando Pablo llega a Filipo, conoce a Lidia, esta mujer con la que Pablo hace conexión, y ella reconoce a Cristo, reconoce el Evangelio. ¿Y sabe qué hace esta mujer? Invita a Pablo y a su grupo de misioneros hacia su casa. Pero usted y yo sabemos que Lidia es una mujer de mucho dinero. Así que Pablo y todos sus acompañantes estaban en una casa muy bien equipada, lujosa. Ellos estaban en un lugar realmente donde tenían todas las necesidades. Lidia era la que los estaba hospedando. Pero más adelante, en la misma historia de Filipos, vemos cómo Pablo tiene problemas cuando empieza a llevar el Evangelio. Y usted sabe muy bien esa historia en Hechos 16, cuando Pablo sana a esa mujer esclava de adivinación. ¿Y qué hacen con Pablo? A Pablo y a Silas los quieren meter a la cárcel. Pero antes de meterlos a la cárcel, empiezan a darles latigazos. Lo desnudan, les dan latigazos y después dicen, miren, métanos a la cárcel, pero no les basta con meterlos a la cárcel ahí nomás. Métanos a lo más oscuro, allá al fondo de la cárcel. ¿Y saben qué? Pónganle cepos. Y ahí encontramos a Pablo y a Silas con cepos. Y saben, la posición y los cepos que se ocupaban en ese tiempo daban muchos calambres. Y aún en esa situación, ¿qué dice Hechos que hacía Pablo y Silas? ¿Qué dice Hechos? Y entonces, Pablo podía mostrar en el pasado que él había sido fiel al Señor. Pablo podía ver en su pasado que había sido fiel al Señor, y los filipenses lo podían reconocer igual. Como le dije anteriormente, esta carta nos presenta algo magnífico, porque nos presenta realmente la esencia de Pablo como un creyente. La esencia de lo que Pablo hacía en una de sus cartas está en Filipenses. ¿Sabe por qué? Porque él podía vivir en contentamiento, porque él podía ver las oportunidades, y porque en el pasado el Señor estuvo con él, y en el presente el Señor iba a estar con él, y en el futuro también el Señor iba a estar con él. Así que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cualquiera sea la crisis que yo esté pasando, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. No me presenté de qué iglesia vengo, tal vez la conocen, tal vez conocen a mi pastor, al pastor general de mi iglesia. El pastor general de mi iglesia es Uri Barbosa. Todos le voy a llevar ese al pastor Uri. Es un gran amigo mío. Y yo sé que ustedes lo quieren mucho. ¿Sabe? Como pastores, vemos cómo la gente sufre, hermano. Y no somos ajenos al dolor. Tengo poco recorrido de pastor, pero he visto sufrir a tanta gente y me da tanto dolor. A veces cuando hacemos oraciones en la iglesia y que la gente pasa al frente, veo cómo la gente está dolida por las situaciones que están pasando. Aproximadamente hace 3 años vi cómo a una mujer le secuestraron al hijo. El hijo manejaba un Uber. Y un día ya no llegó a casa. ¿Y sabe cuál era la única señal que ella tenía, la única pista que tenía del hijo? Una gota de sangre en el carro. Hasta que después de 2 años descubrieron que estaba muerto el hijo. No somos ajenos al dolor. El Señor sabe que nos duele. El Señor sabe que las crisis son difíciles para nosotros. Pero a pesar de ese dolor, a pesar de ese sufrimiento, el Señor nos inspira, nos dice que todo lo podemos soportar en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros vemos las oportunidades para llevar el Evangelio, cuando nosotros vemos las oportunidades de las personas que están cerca de nosotros y nos ayudan a salir adelante, ese es el amor de Dios que llega a nosotros. Cuando nosotros podemos vivir en contentamiento, aún en la peor situación de nuestra vida. Y cuando recordamos que en el pasado el Señor ha sido fiel con nosotros, ¿qué cree que sucederá en el presente y en el futuro? Él seguirá siendo fiel con usted y conmigo. Y eso no lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Sabe? Pablo es uno de los personajes por los cuales el Espíritu Santo le inspiró para escribir tantas cartas. Y no es que este hombre sea perfecto, no lo voy a poner como alguien perfecto. Solo Jesús, solo nuestro Señor fue perfecto. Pero Pablo modela lo que un creyente debe ser, hermano. Y uno de mis pasajes favoritos en la Biblia está en 2 Corintios 12, donde Pablo habla de una necesidad que tenía de que algo se quitara de él. Mire, este es un texto que es tan difícil de entender, porque unos dicen, Pablo tenía una enfermedad. No, Pablo estaba en pecado. Y hay tantas posturas acerca de lo que Pablo estaba pasando. Pero quiero leer para ustedes del versículo 8 al 10, 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Te basta con mi gracia, le dijo Dios, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no dependía de él mismo. Pablo dependía del Señor. Y he ahí su contentamiento. Y he ahí cómo buscaba las oportunidades. Y he ahí por qué veía el pasado como una bendición para su vida, sabiendo que el Señor iba a estar en el presente y en el futuro. Le pregunto ahora a usted, ¿el Señor lo ha abandonado en el pasado? Levánteleme la mano, ¿a quién lo ha abandonado el Señor en el pasado? Nadie, hermano. El Señor lo ha sostenido en el pasado. Y aún ahora, en esa dificultad que usted puede estar pasando, el Señor lo sigue sosteniendo. Y en el futuro, cualquier cosa que venga, el Señor lo va a seguir sosteniendo. Solo recuerde algo, vea las oportunidades. Vea esas oportunidades no para usted mismo, para llevar el Evangelio, para dar testimonio. Si el Señor responde su crisis, gloria a Dios porque la respondió. Y si no la responde, también gloria a Dios porque Él lo sigue o la sigue sosteniendo. Y gloria a Dios por eso. Porque el nombre del Señor siempre tiene que ser exaltado en cualquier situación de nuestra vida. Así que con toda la fuerza de su corazón, hoy puede decir este día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las situaciones difíciles o críticas que vengan a mi vida, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza para seguir adelante. Y recuerde, este texto no es un texto para decir, yo puedo lograr aquello o esto. No, este es un texto para entender que solamente por Cristo nosotros podemos seguir aquí. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él. Así que a Él nos debemos. A Él se debe usted, a Él me debo yo. A Él me debo estar aquí, porque si no fuera por su amor, yo no estaría aquí frente a ustedes, exponiendo la palabra del Señor. Cierre sus ojos en este momento. Y quiero que piense en esa crisis, no para que el Señor en este momento quite esa crisis. No piense en eso. Si usted nunca ha orado así, dígale al Señor en esta noche, Señor, en medio de esta crisis que yo puedo estar pasando, quiero glorificarte. Quiero que tú seas el primero. No importa cuál sea, tal vez mi situación económica, tal vez mi salud, tal vez un hijo rebelde o un padre que no quiere ayudar en casa. No importa cuál sea la situación, usted venga al Señor y dígale, Señor, que esta crisis sea para glorificar tu nombre. Ya sea que tú cumplas como yo quiero, o ya sea que no cumplas como yo quiero, pero que se haga tu voluntad en mi vida, en la de mi familia, que se haga tu voluntad, Señor. Padre Santo, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a ver las oportunidades que tú traes en medio de las crisis. Ayúdanos a poder tener contentamiento a pesar de las situaciones difíciles. Ayúdanos a recordar el pasado y darnos cuenta que tú estuviste ahí, que jamás nos has dejado y jamás nos dejarás. Para que con toda la fuerza de nuestro corazón podamos decir, todo lo podemos soportar en Cristo que nos trae fortaleza en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Confiamos en ti y a nadie más queremos acudir, solamente a ti. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!